La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Mucho tiempo que no escuchaba esta canción, Joel, la has traído a la memoria, creo que muy atinadamente, el día de hoy a nuestro paseo. Joel Romero, ¿cómo estás?
Bien, Lili Silvia, y con el gusto de estar contigo, pues qué bueno que esta música te recuerde una música norteña, como seguramente le habría gustado al personaje del que hoy me habrás de interrogar.
Bueno, habremos de compartir y caminar junto con él, Joel. A ver, esta canción se llama La Norteña, y creo que es conocida por muchas personas. No sé si para los niños o para personas más jóvenes, pero por adultos creo que sí, la reconocen perfectamente. Es de José F. Elizondo y es con la orquesta de Eduardo Vigil y Robles. Es en este disco que es Recobrando Grabaciones con Historia, Aires y Jarabes Nacionales. Esta canción es de 1925, Joel.
Así es.
Pero... bueno, sí, no la pudo haber escuchado de quien hoy vamos a hablar. Sin embargo, le hubiera gustado mucho. Hoy vamos a hablar de un norteño. Y generalmente hablamos como que del centro de la República, pero no muchos norteños, oye. No, o me estoy equivocando en la percepción, Juan.
No, pues realmente estás en una muy buena percepción. Recuerda que fundamentalmente todos los acontecimientos que definen nuestra vida nacional se dan en el centro de la República. Y que realmente no hay una gran manifestación norteña. Sin embargo, este es un personaje que en los tiempos en que el norte fue importante para la consolidación de la República, tuvo a todos los tamaulipecos consigo para defender a Juárez, las leyes de reforma y para estar, por supuesto, en contra de la intervención francesa.
Pues vamos a hablar de Juan José de la Garza Galván. Y ya nada más con decir de la Garza no podría ser de otro lugar más que del norte de la República. Pero él es precisamente de Crullas, Tamaulipas, que ahorita vamos a decir por dónde queda. Y nació el 6 de mayo de 1826, en una etapa en la que no era tan fácil ser mexicano. Bueno, creo que nunca ha sido fácil, pero en esta época de la que estamos hablando había todavía muchas indefiniciones y no teníamos muy claro qué era ser mexicano o para dónde iba la nación. Pero qué, a ver, por partes, ¿dónde queda Crullas, Tamaulipas, Joel? Tú sabes.
Al norte de Tampico.
O sea, el norte del norte.
Muy cerca de la Barra de Soto, la Marina.
¿Cómo es
muy
el clima
cerca
por allá,
de los,
tropical,
muy cerca de Matamoros,
árido.
Tamaulipas, caluroso, feraz, tierras ricas, proclives a la agricultura, zona pesquera y posible zona ganadera, calurosa, mira, muy calurosa.
Muy, cálido tropical, ¿un poco?
Intertropical, así es.
Así es.
Está en el trópico de Cáncer, a la altura, un poquito arriba del trópico de Cáncer.
Pues entonces es una tierra generosa.
Generosa, pero profundamente tropical.
Ándale. O sea que además, bueno, ya me platicarás de sus gustos, pero cuando los hombres son tropicales, luego de pronto les da mucho por la fiesta. Pero estamos hablando de un hombre que, yo decía al inicio, le tocó vivir una etapa en la que México no sabía lo que era ser realmente mexicano o empezaba a definirse, y había grandes ejemplos, pero también como grandes ejemplos a favor, ¿no? Y grandes ejemplos en contra. 1826, ¿qué pasaba en nuestro país, Joel?
Pues mira, en 1826...
Cuando él nace primero.
En 1826, cuando él nace, y la zona de Tamaulipas es más o menos importante. ¿Por qué es más o menos importante? Porque allí tenemos el último bastión y el primer bastión donde todavía Santana, buen mexicano, defiende la soberanía de la República recién conquistada. Te tengo que recordar que Santana, justamente en Tamaulipas, derrota al general Barradas, aquel que viene a México con un intento de reconquista. Y son los años en que Juan José de la Garza, pues será una criatura. Tendrá unos 3-4 años cuando esto acontece, pero obviamente que le toca nacer en momentos belicosos, en el momento en que alguien, que es precisamente España, al mando de uno de sus más prestigiados hombres, el general Barradas, pues trata de reconquistar
lo que alguna vez fue el terruño, ¿no?
Lo que hacía poco había dejado de ser el terruño de muchos iberos y, por supuesto, la caja de sus ahorros y la suerte de todas sus esperanzas económicas y de su aventura, ¿por qué no decirlo?, en busca de una mejor vida.
Bueno, eso pasa cuando él nace. O sea que no nació en una época muy agradable. Luego, conforme va creciendo, tiene que padecer, ¿se daría cuenta de las otras intervenciones?
Pues seguramente que
¿o estaba muy lejos de la Ciudad de México?
No, seguramente que la intervención americana lo debe de enfrentar. Seguramente que la intervención americana lo debe de enfrentar.
¿Estamos hablando de qué año más o menos?
Pues la intervención americana sería en 47, él nació en 26, él tendría
grandecito.
Algunos veintitantos años.
Sí, ya era grandecito para saber.
Ya era grandecito, sin embargo, es posible que él haya estudiado en la Ciudad de México y que esos años de la intervención americana lo hayan tomado como estudiante en la Ciudad de México. Lo cierto es que cuando él tiene 26 años y en 1852 regresa de la Ciudad de México a la Villa de Soto la Marina y por primera vez ocupa el cargo de gobernador provisional para concluir en conada lucha entre el Partido Popular y el Partido Conservador.
A ver, Joel, con 26 años tan joven.
Tan joven.
O sea que era un politicazo de primera porque se le ha dedicado a hacer grillas o qué.
Por lo menos tendríamos que entender que en el norte de la República no había el aspecto escolar y que los padres de Juan José de la Garza encuentran que el porvenir de su hijo puede estar en esa época o en la milicia o en el clero o en la abogacía, que eran las profesiones.
Él estudió Derecho.
Liberales, él estudió Derecho. Y entonces, de 26 años, regresa. Seguramente que era un hombre inteligente, aunque vale la pena también señalar, no buscando disminuir lo que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Él va a un lugar donde no precisamente había una cultura amplia, y en esos momentos él era el abogado. Por otro lado, 26 años, en una época en que el hombre es aventurero, es audaz, es una edad de madurez.
O sea, sí estaba considerado en buena edad.
En buena
edad.
Aunque
a nosotros nos parezca extremadamente joven.
Sí, por supuesto, para la formación, comparándolo con nuestra situación actual, hoy es como si un chico que acaba de terminar la carrera de derecho y aún no alcanza de hacer la tesis, y está como gobernador, ¿no?
No nos cabe en la cabeza, sí, desde luego. Es otra cosa. Ahora, entre dos partidos, los conservadores y los liberales.
Así es.
¿Cómo se debatían en el norte del país? ¿Cuál era, si tienes por ahí los datos, cuál era la lucha importante ahí?
La lucha importante era fueros, los fueros, religión y fueros, que era fundamentalmente el partido conservador, el partido que defendía a ultranza la iglesia y sus derechos y los principios de los militares.
O sea que las cosas, los conservadores lo que querían era precisamente conservar las cosas como estaban.
Como estaban, de alguna manera.
¿Les convenía o les era más cómodo?
Y porque además era realidad. Tú lo has dicho muy bien, era su comodidad, era la inercia. En 1826, estamos hablando 16 años después de iniciada la lucha de la independencia.
Fíjate.
¿Te imaginas que todo, y sobre todo en provincia, sigue siendo igual?
Sí, no, se ha tardado mucho en cambiar y aún así hay cosas que siguen exactamente igual.
La referencia de don Miguel Hidalgo era una referencia meramente anecdótica para ellos, puesto que seguían exactamente las mismas características. Ya había, pues por lo que se anuncia en el perfil biográfico, los que de palabra,
ajá,
los que de emoción, los que de fuerza política querían el cambio, que sería el Partido Popular. ¿Y cuál era el Partido Conservador? Seguramente que los padres de Juan José de la Garza
eran conservadores.
Tenían que ser conservadores porque estaban defendiendo sus propiedades. Hay un equilibrio, como pasa en los movimientos sociales,
uh-huh,
y el equilibrio lo viene a llevar Juan José de la Garza, que, hijo de gente económicamente pudiente, uh-huh, llega a ser el gobernador. Pero evidentemente es ese momento que el pueblo considera que es la vida de un epantla, el que vive entre dos aguas.
A ver, si vive entre dos aguas, pero si él era liberal, ¿cómo es que se decide de alguna manera que él quede como gobernador interino? ¿Había una pugna tan grande? ¿Qué había habido? ¿Luchas? No sé, ¿balazos? ¿Al estilo de la época?
Al estilo de la época. El conflicto de intereses, el aspecto de las gentes que están siguiendo esos momentos turbios en que a veces es federalista, en que otras ocasiones es centralista, en el cual hay poca cultura política, aunado a una poca cultura técnica.
Pero mi pregunta es, ¿por qué él queda a la mitad? ¿Por qué él como gobernador interino? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Que él era el único que tenía preparación en ese momento.
¿De plano? De plano. Ni de liberales ni de conservadores había mucho que ver.
Él era el que tenía preparación, es el que tiene información, es el que tiene un prestigio, es el que tiene un ascendiente.
Pero cuando dices gobernador interino, Joel, yo lo que pienso, y probablemente piense yo mal en lo que son los interinatos vistos desde ahora, ¿no? Que o murió el gobernador que estaba, o salió huyendo.
Era el momento en que las fuerzas tranquilamente decían, tú ya no eres gobernador.
Vámonos, viene otro.
No era porque hubiera a veces una lucha, sino porque, acuérdate que estamos viviendo furibundamente el centralismo. Es la época en que con toda la tranquilidad desde el poder central pueden decirle, tú te vas.
Bueno, Joel, no es la única época. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuántos gobernadores no les dijo, tú te vas, vámonos?
Por supuesto, por supuesto. Este ha sido uno de los aspectos tristemente de tradición histórica, pero que encuentra en el momento en que nos estamos refiriendo a Juan José de la Garza, el tiempo natural en que tendría que ser así. No han pasado 16 años, no tenemos cultura democrática, no tenemos una clara división de los poderes, no sabemos qué forma vamos a hacer. Acuérdate que en esta época, cuando querían ironizarnos, se uh-huh, hacía una cuarteta.
Sí.
Infeliz nación americana, mandar no sabe, obedecer no quiere.
Uh-huh.
Y pues era claro, vivíamos en ese conflicto, éramos en efecto una infeliz nación americana.
Estábamos apenas, ¿no?
Estábamos empezando a hacer el ejercicio de la libertad de hecho.
A ver, entonces, no de si él queda como gobernador interino, ¿qué es lo que va a hacer después? ¿Va a ser gobernador de veras? Porque lo tenemos aquí como gobernador de Tamaulipas.
Sí.
Para mí un gobernador de interino, bueno, sí hace las funciones de gobernador, pero no es elegido por el pueblo, por lo tanto no es un gobernador real.
En la condición actual, Lilia Silvia.
En la
condición anterior eso era lo que se estilaba, era lo que la cultura popular permitía.
Entonces,
posiblemente
¿cuántos años
lo
fue?
Que ahora tenemos es llamar el término interino, fue designado gobernador.
Ah, bien,
fue designado provisionalmente.
¿Y el eso provisional cuánto tiempo duró?
Porque seguramente tenían que pensarlo. Esto acontece en 52, pero en 54 ya lo vemos que apoya el plan de Ayutla. ¿Y cuál es el plan de Ayutla? El plan que tiene don Juan Álvarez y los sureños para correr a Santana del poder.
O sea que él además se rebela contra Santana, que fue el que lo designó.
Por supuesto, de alguna manera se rebela contra quien lo ha designado.
Mira tú. Era rebelde el muchacho.
Era rebelde. Él se pronuncia por el plan de Ayutla, se enfrenta a las fuerzas del gobierno de Santana en Ciudad Victoria y se retira después al norte del estado mientras triunfaban los liberales, o sea, los contrarios al plan de Ayutla. ¿Y quiénes eran esos liberales? Los que no querían más religión y más fueros como el aspecto dominante.
Entonces, el plan de Ayutla era el que quería sacar a Santana del poder.
Por
supuesto. Eso era todo lo que quería el plan de Ayutla.
Acabar con el gobierno central y empezar a darnos una constitución. El plan de Ayutla ya buscaba que nos constituyéramos en una república federal.
Ganan los liberales.
Ganan los liberales.
Que también querían que Santana se fuera del poder.
Así es.
Entonces, conservadores y liberales, el que fuera.
Son las condiciones de vida también de la época. Los conservadores tratan, porque acuérdate que para entonces Santana había ocupado el poder 6 o 7 veces.
Porque le habían llamado finalmente, ¿no?
Porque él iba, porque él renunciaba, porque perdía, porque ganaba.
Por mil cosas. Esa etapa de México es un poco confusa.
Por supuesto.
Tú has de perdonar.
Por supuesto, es el mundo en que tenemos que ver. A mí me da mucho gusto y por eso te pido que lo desentrañemos con esa claridad. Es justamente cuando se cumple la cuarteta, infeliz en nación americana.
No.
Estamos viendo los problemas de no saber mandar y de no querer obedecer. No sabía mandar porque nunca habían ejercido las leyes de la colonia y no querían obedecer
porque
contra ellas
¿no?
se habían levantado. Y luego, ¿por qué no quería obedecer? Hay otro aspecto, porque Santana es en la época en que quiere que lo llamen Alteza Serenísima. Y acuérdate que es la época en que el pueblo dice, Santana quiere corona de oro, se la pondremos de hoja de lata, porque si la quiere de oro, le costará la otra pata. Entonces,
sí.
¿Qué está pasando? El concepto de conservadores y liberales...
Estaba apenas surgiendo
prácticamente.
Entonces diríamos que era como, ¿qué será? Como los mexicanos más notables se juntaban y aunque tenían divergencias en algunas cosas,
por supuesto,
todavía no tenían ni siquiera así muy claro para
supuesto,
dónde iba
cada quien.
Por
supuesto, ahí estaba la proclama y creo que Juan José de la Garza es un ejemplo. Imagínate a sus padres que le dan el sustento y para mandarlo a la Ciudad de México. Son ricos con toda la estructura conservadora.
Sí, porque además en aquel entonces venir desde allá a estudiar al centro, no al centro, porque no es el centro del Distrito Federal,
a la Ciudad de México,
pues eran varios días de camino, ¿no?
Varios días de camino y un costo
muy
relativamente
alto.
Importante y significativo. Y luego se regresa este joven para decirles que ahora hay una nueva concepción, que los mexicanos van a ser dueños, tienen que establecer una nueva legislación, tienen que señalar nuevas formas. Entiende que alguien que tiene un bien y de repente le dicen que lo va a ajustar a nuevas medidas.
No, pues dice, ¿cómo que lo va a ajustar?
Lo va a poner en crisis, ¿no?
Claro, no voy a ajustar nada, ¿a poco crees? Entonces, esto es lo que le toca a él ya como un joven de 26 años en adelante.
Así es.
Empezar a hacer esos ajustes a la realidad.
Así es, tan eso pasa que él está todavía como gobernador de Tamaulipas. Fíjate, cuando él tiene 26 años, estamos viendo que regresa y que va a ser un gobernador provisional. Pero nos vamos a 57, al año de 57. Él tiene entonces 31 años.
Ajá.
O sea, ha estado 5 años frente al poder. Y estamos hablando de que en 57 se hace la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
Con 5 años en el poder él.
Ya la constitución que nos da la introducción de las garantías individuales, una forma de pensar, una nueva forma de administrar el gobierno, la necesidad de poner nuevas leyes. Y en este momento él se empieza a destacar como un federalista, pero ya no nada más de palabra. Él expide una constitución en Tamaulipas a semejanza de la nacional,
mira,
confirmando la soberanía tamaulipeca como estado de la federación. ¿Por qué es importante Juan José de la Garza como abogado? Imagínate que él, como gobernador de Tamaulipas, se pretende despachar en los términos jurídicos con la cuchara grande. No hubiera sido posible empatar las condiciones constitucionales. Acuérdate que hoy, para ciertas cuestiones, la norma de la Constitución la tienen que aceptar las constituciones locales.
Sí, pero la Constitución finalmente es el documento más importante y de ahí se deriva lo demás.
De allí se deriva.
Nada puede estar por encima
entonces,
de la Constitución.
Si en 57 tenemos la primera Constitución federal y en el mismo 57 él pide una Constitución local a semejanza de la nacional, indica que al compañero Juan José de la Garza le fosforeaba la meninge, que era buen abogado y que entendía ya la concepción importante, aunque apenas tuviera 31 años.
Era joven, pero no por eso dejaba de ser inteligente. Bueno, aunque, como tú lo has dicho, Joel, en aquel entonces, bueno, 26 años para nosotros significa poco ahora. Pero tampoco vivían tantos años.
Así es. Él
ahora
era un
el
hombre,
promedio de vida acá es como de 80 años, si bien nos va. Entonces,
era un hombre de mediana edad.
Sí,
él
estaba
muere
bien.
De 67 años.
Uh-huh.
Es de mediana edad. ¿Qué pasa después de la Constitución del 57? Él hace su Constitución y un año más tarde, cuando él tiene 32 años, en 1858... tiene que darse cuenta que Comonfort ha defeccionado porque no quiere aplicar la Constitución que ha jurado. Y entonces es cuando toma el poder don Benito Juárez.
Y entonces él, obviamente, está contento con Benito Juárez.
Don Benito Juárez se traslada al puerto de Veracruz, donde va a empezar con Lerdo de Tejada a poner las leyes de reforma.
Muy lejos de Tamaulipas.
Pues relativamente cercano, Veracruz y Tamaulipas de alguna manera se juntan por el lado de la Huasteca.
Sí, sí tienes razón, se junta por el lado de la Huasteca.
Y entonces, ¿qué pasa? Viene Juan José de la Garza y se establece con el gobierno legítimo del presidente Juárez y recibe el nombramiento de general segundo en jefe de la plaza.
General segundo en jefe de la plaza.
Cuando tiene
32
años.
¿Quién le da ese nombramiento, Juárez?
Don Benito Juárez.
¿Por qué? ¿Cómo se conocen, Joel?
Simplemente por el aspecto constitucional. Si don Benito Juárez es el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
uh-huh,
y cuando Comonfort defecciona por no seguir con la Constitución de 57, claro, don Benito Juárez, que era un importante político para entonces, debía haber tenido por lo menos correspondencia epistolar. Sabía quiénes eran las gentes de Comonfort, sabía quiénes eran los jefes políticos o los gobernadores de las entidades con los cuales
pensaban, ¿no?
Con los cuales era preciso llevar la Constitución de 57. Si siendo presidente de la República Comonfort no lo hace y sí lo hace Juan José de la Garza cuando ya don Benito Juárez está en el poder,
pues ya, esto revela, lo conoce,
revela la sensibilidad de uno para el otro, de por lo menos Juan José de la Garza ser constitucionalista y aceptar a don Benito Juárez. Y don Benito Juárez, cuando ve que el joven de 32 años, abogado, hace una réplica constitucional en su estado y viene al frente de las tropas tamaulipecas al puerto de Veracruz para defender el legítimo gobierno del presidente Juárez.
Sí, ya, está todo dicho, Joel.
Obviamente te revela, te revela que tenían una buena relación. Pero aquí hay una anécdota que vale la pena señalar.
A ver, Joel.
¿De qué manera él para entonces era verdaderamente gobernador de Tamaulipas? Fíjate que cuando se presenta al presidente Juárez y que viene con los soldados, le dice: hoy tiene usted a todos los armeros y guerreros de Tamaulipas ocupados exclusivamente en recomponer armas, hacer lanzas, los talabarteros construyendo sacos, fornituras, atalajes, los sastres y una multitud de mujeres construyendo vestuario, juntas patrióticas de personas influyentes y de señores recogiendo donativos y haciendo hilos, sábanas y vendas para los hospitales de sangre. Los propios en general se presentan espontáneamente para todo, especialmente los rancheros que facilitan caballos sin cuidarse de cómo ni cuándo se les pagará. Tú te imaginarás que cuando hayamos escuchado Ranchera de mis amores, aunque esta música no la oye, seguramente que le habría gustado.
La norteña de mis amores, claro.
Porque es así como él está tipificando su liderazgo popular y social y que tiene la aceptación como gobernador. Y así llega con Juárez y eso es lo que él está dispuesto a entregar. La soberanía del pueblo tamaulipeco.
Él pinta un pueblo tamaulipeco solidario y próspero, ¿no?
Así es, así es. Solidario totalmente en todas
sus
clases.
Porque de alguna manera,
sociales.
Pues bueno, le está diciendo que para lo que se ofrezca.
Así es. Y cuando el pueblo tamaulipeco tiene fresco el hecho de que en Tampico se había tratado de perder la independencia por la reconquista de Barradas.
Ya nos vamos, Joel. Hoy nos diste un buen paseo por el norte del país. Todavía es norte Tamaulipas.
Es
norte
un buen paseo, es norte. Con mucho calor, la norteña de mis amores seguramente que sería del agrado de Juan José de la Garza de haber vivido.
Pues nos vamos con este agradable sabor de boca de haber paseado por el norte y desde luego con la canción de La Norteña. Hasta la próxima, Joel.
Hasta la próxima, Lilia Silvia.